momento de división se puede trascender y superar en la entrega total a la causa del Evangelio. La unidad y el empeño ecuménico, que tanta relevancia tuvieron en el Concilio Vaticano II, son un don y una tarea que comienza por invocar con confianza al Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos y nos impulse a ser uno para que el mundo crea.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 25 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Día nos deja un titular, la destitución de Diego Pérez de los Cobos, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. ¿Te acuerdas de él? Fue elegido para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Su declaración en el Tribunal Supremo fue una de las más importantes para que se condenara a los líderes independentistas catalanes. La noticia de su cese ha llegado justo en el mismo día en el que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, qué casualidad, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por la manifestación feminista del 8 de marzo. ¿Te acuerdas? Aquella de que la violencia machista mata más que el coronavirus. Qué coincidencia, ¿verdad? Según Interior, Pérez de los Cobos no habría informado a sus superiores y tampoco al ministro de que sus agentes estaban investigando la presunta prevaricación administrativa de José Manuel Franco. Una supuesta falta de lealtad que se le atribuye por no informar de unas pesquisas judiciales que Pérez de los Cobos ni sabía ni estaba autorizado a revelar. Y es que la jefatura de esa unidad de policía judicial es de la juez de instrucción. Lo más peligroso de este asunto es que aquí nadie puede pentear a un juez. Ni un capitán de la policía judicial, guardia civil en este caso, puede desobedecerla. Ni el ministro puede meterse en una investigación judicial. Hay separación de poderes, aunque les jorobe. Por eso, no es extrañar que la oposición ya esté pidiendo explicaciones al ministro Grande Marlaska. Han solicitado la comparecencia en el Congreso, no les ha ido las ganancias. Escucha a Pablo Casado y a Edmundo Val, de Ciudadanos y del PP.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del Gobierno.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Mientras tanto, el Gobierno ha vuelto a modificar su hoja de ruta, esta vez en cuanto al ingreso mínimo vital. Ayer la ministra portavoz María Jesús Montero decía que se aprobaría en el Consejo de Ministros de mañana martes. Bueno, finalmente será el próximo viernes. Lo que sí se materializará mañana en la reunión del Gobierno es la declaración de 10 días de luto oficial. Como ya estamos saliendo de fase, ahora ya bajamos la bandera media asta y nos ponemos la corbatita más oscura. Ricardo Rodríguez.
El luto oficial en todo el país en memoria de las víctimas del coronavirus será decretado por el Consejo de Ministros por un periodo de 10 días. El compromiso anunciado semanas atrás por Pedro Sánchez ya puede materializarse a sus ojos, dado que España entera está en al menos la fase 1 de la desescalada. Ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada. La aprobación del ingreso mínimo vital, prevista inicialmente para este martes, queda pospuesta, sin embargo, a una cita extraordinaria del gabinete el próximo viernes. Aducen en la Moncloa a razones técnicas para retrasar una prestación con un coste de 3.000 millones anuales y que alcanzará a 850.000 hogares, según las previsiones gubernamentales.
Cambiamos de asunto. A partir de mañana vuelven a abrir las oficinas de la Agencia Tributaria en aquellos territorios en fase 2. Sin embargo, no para trámites relacionados con la declaración de la renta. Ojo, Joaquín Vidmanos.
La atención presencial, sí, siempre con cita previa, es solo por ahora para algunos servicios, aquellos que implican una menor afluencia en las oficinas. Hablamos del registro, por ejemplo, la presentación de los modelos del impuesto de matriculación, gestión censal o la obtención del NIF provisional. Aparecen detallados en la página web en el portal de la Agencia Tributaria. Sigue suspendido todo lo que tiene que ver con la campaña de la renta. La confección in situ de las declaraciones del IRPF queda supeditada a la evolución sanitaria. Desde el organismo recuerdan que hace dos semanas se reforzó la atención telefónica con el plan Le Llamamos. Ya se han hecho por este canal un volumen de declaraciones notablemente superior, dicen, al registrado el año pasado en los tres meses.
El confinamiento ha reforzado la comunicación familiar sin alterar los roles en los hogares españoles. Según el último estudio de la Fundación Family Watch, la mayor parte de la población siente que ha trabajado mucho durante este periodo. Del informe destacamos sobre todo que los españoles estamos muy preocupados por la situación económica. Carmen Lavalle.
El 98% de las familias considera que la situación económica va a ir a peor en España y la mitad en su propio hogar, según el último informe de The Family Watch. Los más de 70 días de confinamiento han generado preocupación, irritabilidad y hasta problemas de sueño. Alejandro tiene 3 hijos.
Entre teletrabajar, hacer deberes, cocinar, limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se ha hecho largo, se sigue haciendo largo.
9 de cada 10 familias consideran mala o muy mala la gestión del gobierno y 6 de cada 10 son críticas con los horarios establecidos para los niños al coincidir con el teletrabajo. Lo más positivo, según María José Olesti, directora general de esta fundación,
que ha mejorado la comunicación en las familias, con lo cual eso creo que es el aspecto más resaltable.
Es algo que valoran 7 de cada 10 hogares. Lo que no cambia es que la situación está siendo bastante más estresante para las madres, que cargan en mayor medida con la educación de los niños, además de la cocina y la limpieza.
Fíjate que el CIS decía que la situación económica había mejorado según las encuestas en los últimos 2 o 3 meses. ¿Qué cosas tiene Tezanos? La entrada de la fase 2 ha supuesto, entre otras cosas, la reapertura de las autoescuelas. Los centros podrán volver a funcionar presencialmente, pero siempre con un tercio del aforo. Los exámenes teóricos serán los primeros en reanudarse en todas las jefaturas provinciales de tráfico. Lorena Fernández.
Se calcula que durante el estado de alarma 130.000 alumnos se quedaron sin poder examinarse del carnet de conducir. Por ello, Tráfico anuncia pruebas durante todo el verano. Y es que antes de la pandemia ya se arrastraba un importante atasco de hasta 200.000 alumnos, fruto de la huelga de examinadores de hace 3 años. Las autoescuelas serán las encargadas de vigilar por la correcta higiene en esta nueva normalidad, que los estudiantes lleven mascarilla y estén bien separados, o que entre clase y clase práctica o los exámenes desinfecten bien los vehículos por dentro. Además, desde hoy vuelven a abrirse las jefaturas provinciales de tráfico de las comunidades autónomas que también han entrado en fase 2. Como antes de la pandemia, habrá que ir con cita previa. Aún así, la DGT sigue recomendando la realización de los trámites vía online o telefónica.
Y se prevé un verano movidito en las carreteras. Está previsto que aumente el turismo nacional. Por eso, las autoridades van a prestar más atención a lo que ocurra en nuestras principales vías. Solo el año pasado se registraron 800 víctimas en las carreteras convencionales, cifra que va a ser superior a la de este año. Pascual, Claramonte.
Los desplazamientos, lógicamente, se han reducido y eso hace que la previsión sea buena. El número de fallecidos en estas vías descendería en un 27% a finales de año, según un estudio de la Fundación Línea Directa. Para Francisco Valencia, su director general, esta estimación podría ser incluso demasiado optimista ante un posible aumento de la movilidad en verano.
Si esto es así y tenemos una cierta avalancha vacacional que se explica muy bien por detrás de un confinamiento, este ansia que puede existir y que se está viendo, está incluso estimulando en cierta medida por recuperar el turismo, puede tener esa contrapartida.
Para que esa situación no provoque más accidentes, es esencial conocer las normas. Casi 1 de cada 6 no sabe que en estas carreteras el límite de velocidad es de 90 km por hora, aunque puede ser incluso inferior dependiendo del tramo. Por otra parte, entre las alternativas más eficaces para disminuir los riesgos, la más aceptada por los conductores es el desdoblamiento de carriles que agilizan el tráfico.
Y terminamos con un libro que homenajea la filmografía del cineasta Martin Scorsese a través de la mirada de 28 directores del cine español. Son 6 décadas de trayectoria recogidos por el periodista Pau Gómez en una obra titulada Maestro Scorsese. Sefi García.
28 directores de cine españoles, desde Rodrigo Sorogoyen a Sesgay, celebran las 6 décadas de profesión del director de Taxi Driver.
Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta
Fue con esta película y con Malas calles que descubrió Sesgay el director de Truman a Scorsese. En su bagaje aún está la escena en la que el personaje de De Niro intenta contar sus demonios a otro taxista.
Es una secuencia que precede la tormenta, ¿no?, que se va a desatar. Luego, cuando se le va la cabeza realmente al personaje y empiezan los asesinatos por la tensión que tiene.
Maestro Scorsese es el título de un libro en el que se compone el mosaico del cineasta norteamericano a través de películas tan célebres como Uno de los nuestros, El lobo de Wall Street o El irlandés. Pau Gómez ha recopilado estas historias que tienen un denominador común.
Nadie había movido la cámara así, hace un cine de perdedores.
Scorsese llegó a Los Ángeles en 1970 tras participar en el documental Street Scene. Llevaba 10 años apuntando maneras en varios cortos. Hoy, a sus 77 años, sigue sorprendiendo.
justicia ha puesto punto y final a un caso que comenzó hace 6 años. Mira, en 2014, Verónica Rubio, una chica que trabaja como carretillera en una fábrica de camiones, grabó un vídeo sexual en su intimidad que pasó desapercibido hasta el año pasado. Alguien difundió ese vídeo. Comenzó a circular por toda la empresa, por todo su trabajo. A partir de ese momento vivió un auténtico calvario. Empezó a sentirse señalada por todos los compañeros del curro. La miraban, le hacían bromas. Hasta tal punto que algunos iban a propósito hasta su puesto para apuntarle con el dedo. Un día, Verónica no aguantó más y se marchó a su casa antes de terminar su horario. A la mañana siguiente, 25 de mayo de 2019, se quitó la vida. Fue el marido quien la encontró muerta. Verónica tenía 2 hijos pequeños, no pudo más. Hoy la justicia ha decidido cerrar sin culpables el caso al no lograr identificar a la primera persona que divulgó este vídeo. Además, la víctima nunca llegó a denunciarlo. No se ha podido investigar un delito contra la intimidad. En su momento, la Policía Nacional fue quien se encargó del caso para investigar quién había sido la primera persona en difundirlo. La responsabilidad también podría afectar a cualquiera que lo hubiera compartido posteriormente. La expareja de la víctima se llegó a presentar voluntariamente en comisaría. Allí le tomaron declaración. Él negó haber sido la persona que filtrara el contenido y al terminar el día quedó en libertad sin cargos, ya que no encontraron ningún indicio contra él. El caso obliga a que todos hagamos examen de conciencia. En esta ocasión, Verónica Rubio, una mujer de 32 años con marido, 2 hijos pequeños, se quitó la vida porque no podía aguantar que la señalaran. Claro, yo me pregunto, ¿y los sindicatos de esa planta industrial? ¿Y el resto de compañeros? ¿Nadie pudo hacer nada por pillar quién fue el cerdo que empezó a hundir a esta mujer? Es lo que tiene ser tan feminista y progresista, que cuando llega la verdad. Hoy, la justicia ha cerrado el caso al no lograr identificar a quien divulgó ese vídeo sexual que hundió a Verónica. A ver cómo está el patio. Momento de repasar las páginas de la prensa, primero los digitales, comenzamos por cope.es. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Un día intensito, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido la mañana y la tarde también lo ha sido, ¿eh?
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, prueba de ello son los titulares de los digitales y empezamos por nuestra web, por cope.es, porque Sanidad ha rectificado la cifra de fallecidos con 1.918 menos que los publicados este domingo. Se han contabilizado 372 contagios menos con respecto a ayer. La otra gran noticia del día, la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, dice el Confidencial, que esa destitución por parte del ministro del Interior ha tenido una respuesta inmediata. La juez ha avisado de que si descubre que el cese es una intromisión en una investigación, tomará medidas. En News Diario, el informe europeo que maneja la jueza del 8M aconsejaba cancelar esos actos en casos excepcionales. Simón ha dicho esta tarde sobre esa querella contra él por homicidio imprudente que miedo tiene poco. Y Voz Populi, Marlaska ya posee el informe del 8M que el coronel cesado quiso proteger. El delegado del gobierno en Madrid ha sido citado como imputado por las marchas feministas.
En fin, no estoy yo quien para corregir a los compañeros, pero en este caso sí, porque lo sé. Uh-huh. El coronel cesado no protege esa información, porque el coronel cesado no sabe nada de esa información. Ese es el problema y por eso lo cesan. El informe lo tenía la juez, que es a quien tenían que dárselo. Prensa en papel, Mamen.
Pues empezamos por el diario ABC, si te parece, con una imagen del ministro Fernando Grande Marlaska, que ha atentado, dice ABC, contra la independencia judicial, purga al jefe de la Guardia Civil en Madrid por negarse a pasarle el informe de la Policía Judicial sobre la actuación del delegado del gobierno durante el 8M. En la 2 del diario ABC, Pablo Iglesias pudo cometer 2 delitos en el caso Villarejo. El juez, lo hemos sabido hoy le ha retirado la condición de perjudicado en la causa. Puede enfrentarse a un delito de revelación de secretos. Conservó entre 5 y 39 meses una copia del móvil robado a su asesora sin decir absolutamente nada. También recoge la 2 de ABC ese cambio de datos en los informes ahora mismo oficiales del Gobierno. Sanidad vuelve a cambiar su informe y reduce en 1918 los muertos totales. Avanzamos por el diario El País. Partido Popular y Ciudadanos ponen a Vox al frente de la Comisión Andaluza para la Reconstrucción. La oposición abandona la primera sesión del grupo de trabajo contra cuya creación votó la ultraderecha. La imagen del diario El País es para la estatua de Cervantes en esa escalinata preciosa que tiene la Biblioteca Nacional, porque hoy junto al Museo Arqueológico se ha dado, dice el diario El País, un baño, y es que ha habido efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que han estado desinfectando esa zona, también aconsejados por miembros de Patrimonio. En el diario El Mundo, Marlaska sabotea la investigación judicial sobre la marcha del 8M, ha destituido al jefe de la Guardia Civil de Madrid por negarse a informarle sobre el caso, y la juez recuerda al Ministerio del Interior que como policía judicial los agentes solo le reportan a ella. Y terminamos con el periódico de Cataluña. Sanidad rebaja la cifra de muertos en casi 2.000 personas. Simón deja el número de fallecidos en 26.834 tras hallar duplicidades y diagnósticos erróneos.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. A pesar de la insistencia del gobierno, hay trabajadores que no han cobrado el ERTE. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar a uno de ellos. Nos ha enviado su nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Saludo desde un camionero que empiezo hoy, después de 70 días en un ERTE, sin cobrar, vuelvo al camión y bueno, pues habrá que buscarse la vida. Pero para ella el 98% está hecho, para ellos esto es un error administrativo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se comerá dentro de unos días?
Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, en el videoblog de hoy, pues te pregunta sobre la posición de Sánchez y con quién va en este carajal político. Y contesta Roberto que sinceramente creo que ni él lo sabe, se refiere a Sánchez. Es todo tan improvisado que tiene que ir de un lado a otro para encontrar apoyos.
Yo creo, Roberto, que sí lo sabe. Es peor todavía la respuesta. Una multa.
Cada vez vemos más mascarillas y guantes tirados en el suelo, ya forman parte de nuestro día a día. Hay quien no tiene nada de cuidado. En España, de hecho, hay algunas ciudades que multan si te pillan arrojándolas esas mascarillas o guantes en la calle. Y en Roma se han puesto serios y han establecido penalizaciones de hasta 500 euros a quien tire una mascarilla al suelo.
Pues ya está por hoy. Gracias, Nick.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana, chao.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, podría comenzar con asuntos serios, que los ha habido, día gordo ha sido hoy, porque desde primero de la mañana los hemos tenido en COPE, y por supuesto en Herrera en COPE, pero prefiero empezar por el surrealismo. Ojo a lo que contaba hoy Carlos Herrera, y ojo, que es en serio.
El líder supremo de Corea del Norte ya habita de nuevo entre el resto de los mortales.
Hola, soy el presidente de la República Popular de Corea del Norte.
La prensa al servicio de la dictadura ha admitido que su líder no es un ser sobrenatural. Ha reconocido que el dictador no puede viajar por el espacio-tiempo.
¿Queréis que lo haga todo yo, copón? Que muchas tardes me apetece ver una película de James Bond y me tengo que poner a ser querido líder también por la tarde.
Es que eso era una cosa que tenían desde hace años, que ¿sí? decían que eran tenían poderes. Y hoy han dicho que no, que era broma, que no. Bueno, busco un país en el mundo sin dirigentes con falta de neurona y no me quedan, ¿eh? Hay una tribu en África, pero poco más. Prefiero hablar, por tanto, de la ternura. La de la residencia Volta do Castro me ha encantado, la historia.
Es la preciosa, pareja, ¿eh? Qué preciosa. Historión.
Una pareja de toda la vida que se va a reencontrar tras meses de verse por videollamada. Ella, además, que va olvidándolo todo por la enfermedad que tiene, pero recuerda viejas canciones y, sobre todo, la cara de su eterna pareja.
Parece increíble que personas que tienen un deterioro cognitivo tan severo reaccionen a los sonidos y reconozcan esa imagen.
Y ahora me lo están poniendo una vez a la semana en videollamada. Le digo, no llores, cariño, no llores, que un día por ahí voy a ir a verte y tal. Ya se queda tranquilina. Llora, sí, sí, porque es tremendo, chico, es tremendo. Es un dolor constante. Bueno, le pongo canciones antiguas, ¿no sabes?
Precioso.
Mañana vamos a llamar a Lizardo.
Sí.
A ver cómo ha sido el encuentro.
Pues seguro que precioso. Ojo,
yo me acordaba tanto de mi madre, macho.
De hecho, lo has comentado. Lo has comentado hablando de las canciones y las coplas que le ponías a tu madre.
Sí.
Pues bueno, mira, hablando de buena gente, unas azafatas, también me ha gustado esta historia, que han creado una ONG para ayudar al campo.
Sí, son azafatas, azafatos sí, también, sobre cargos de Iberia.
Sí, de hecho se llama Alas al Campo, que me ha gustado el nombre también. Y así nos lo contaba una de ellas, Nuria Nieto. Es curioso porque la idea tiene tres patas y un solo destino.
Sí.
A través de Instagram, una persona que es Álvaro Cuadrado, y en estos tiempos de COVID ha montado un proyecto que se llama Hambre Cero, que él pone camiones y canales de distribución de forma que nosotros ponemos nuestras manos para trabajar y que él pone el transporte y la distribución. Asaja nos proporciona los campos y la gente de Hambre Cero va a encargarse de transportarlo y de distribuirlo a esas personas y a esas familias que están en esa situación tan comprometida.
Fíjate, son auxiliares de vuelo de Iberia.
Sí.
Que literalmente han bajado del avión, se ha quitado el uniforme y se han puesto a recolectar.
Con un ERTE, ¿eh? No lo olvidemos.
Sí, o sea, sí.
Que bueno mantener ese espíritu. Bueno, la gente de la calle que tiene claro eso de no dejaremos a nadie atrás, no como otros. Bueno, pues por eso es bueno escuchar a quienes van asomando la cabeza fase a fase. Entre ellos, chiringuitos o cines. Has hablado con ambos y van poco a poco, pero con idea de resurgir.
En principio, control de acceso tampoco. Si va a haber una indicación, porque no le exige el Ministerio de Sanidad, pues esa capacidad que tiene la playa, y siempre confiamos en la responsabilidad individual de cada uno.
Según encuestas realizadas, los segundos que echan más de menos a alguien que ha estado en confinamiento después de tomarse una cerveza en la calle es ir al cine, pues encontraremos otra vez al público pues disfrutando en la pantalla grande.
Ojalá, ¿eh? Ojalá, que sí. tenemos ganas.
Lo haremos, lo haremos.
Y la gente con responsabilidad, que también sería importante. Bueno, ahora quiero detenerme porque, ¿cuál será la fase en la que Ángel Espósito pueda viajar por fin?
Puf.
Lo digo...
Te parece que tengo dos tipos de viajes.
Si lo has contado todo.
Ah.
Ante la proclamación, una vez más, de mi alma tiene el culo inquieto.
Y por aquí tenemos Espósito. Al flemático Willy Fogg.
En cuanto a los viajes, tengo una gana loca de ver la playa y pasear por Cádiz y esos viajes pendientes con mi productora jefe. Tenemos viajes en stand-by a Jordania, muy cerquita de Siria, a la infame frontera de Venezuela. Estoy deseando embarcarme de nuevo con la Armada, a donde sea. Y recuerdo, hay elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina.
La vuelta al mundo, señor.
En 80 días, partimos a las 8 horas y 45 minutos de esta noche, las 20:45 para ser más correcto.
Oye,
es que vamos a ver, tal cual lo han montado, parece que me voy con la productora jefa de esos sitios. No, es lo mismo.
Con los boinas.
Con los boinas verdes, sí.
Pero es que no me cabía todo, pues si no, llega Juanma Castaño y sigues contando los sitios a los que vas a ir. Bueno, lo que sí llega es el fútbol.
Si te quieres apuntar a alguno.
Tú ya sabes que yo sí quiero,
ya,
o sea que no me chinches.
Ya lo sé.
O sea que ya sabes que sí. Bueno, es más, ya me apunto, venga, oficialmente, ya está,
vale,
me apunta.
Va.
Venga, lo que sí llega a decir es el fútbol. Cada vez falta menos, pero ojo que hay quien se salta la cuarentena. La última, yo no me lo imaginaba. Un señor que no aparenta incumplir las normas. Ojo a lo que decía Manolo Lama
en la linterna.
Y una noticia que hoy publica el Sport, que dice, atención, el Sport dice que Zidane también se ha saltado el confinamiento.
¿Pero haciendo qué?
Porque se fue a una casa que tenía de vacaciones.
Bueno, pues nada.
Eso dice el Sport, a ver si es verdad.
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Si es que hasta Matías dice esto qué es. Mi mujer que dice que es un hombre atractivo y que dice que es muy elegante. Aguirre, dice Lorea, dice
¿pero
que
de quién? ¿De Zidane?
A Matías no le conoce. De Zidane, que le vimos una vez en un restaurante y dice, oye, vaya planta que tiene el señor.
Que es como yo, sin pelo. Está mejor ahora que futbolista, macho.
También te digo yo, y el traje le queda clavado a nosotros.
¿Has dicho que es como tú, Zidane?
Sí, pero sin pelo.
¿De qué?
Tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene...
¿Qué más?
Lo que es la estructura tiene la misma. Sí. Un ombligo... Tiene todo igual.
Sí, no, clavado.
Y altura y andamos. Él un poquito más.
¿Pero qué dices? Joder, macho.
Oye, vamos
pena,
a ver.
Tío.
Si nuestro compañero Israel Remuñán dice que mide un 80, yo mido un 90. Eso está así. Bueno, ahora lo va a aclarar Juanma Castaño. No lo de mi altura, sino lo de Zidane y otras cosas en el partidazo. Antes te diré que hoy cumple años Paul Weller, que dirás, ¿quién es? Pues uno de los fundadores. Uno de los fundadores de Steel Council, que sopla 62 velas.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, bien, bien. Ya estamos con la mirada puesta en el 11 de junio, que es el día que quiere Tebas que arranque la competición y que se está trabajando para que arranque la competición. Ayer desveló que el primer partido sería el Sevilla-Betis en el Pizjuán a partir de las 10 de la noche. Ese sería el primer fin de semana con fútbol y a partir de ahí pues un mes y pico con todos los 10 partidos, seguido. Horarios, los sábados y los domingos, 5, 7 y media y 10 de la noche, y los días de semana, los días de diario, a partir de las 7 y media y de las 9 y media a 10 de la noche. O sea que esos son los horarios del fútbol. Hay noticia en Sevilla con los 4 jugadores que estuvieron de barbacoa y ha sido suspendida la Euroliga de baloncesto. Así que vamos a charlar mucho en el partidazo de todo esto.
Joder, macho, qué movida los de jugadores de Sevilla. Hay que ser de verdad.
Sí, con todo lo que está haciendo además nivel, para que no se contagien, ¿eh?
En fin, sin comentarios. Te escuchamos en 2 minutos y medio.
Gracias.
Hasta ahora, Juanma. Adiós, Uriarte. Te estoy viendo bailar con ese cuerpo de Zidane que tienes, tío. Es que te estoy viendo.
Gracias.
Te estoy viendo. Sí, sí, te estoy viendo.
Estoy por raparme el pelo.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.